Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Con barba y a lo loco, aquí ha llegado ya Constantino Mediavilla y además muy bien acompañado.
Yo siempre de mis pelos de la barba, pero sobre todo hoy de Pilar Sánchez Alcera, que es la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Que no tiene ni un pelo en la barba, hay que decir, todo se ha dicho de paso. Y Elena Sevillano, que tampoco lo tiene. Hola, Elena, bienvenida.
Hola.
Que siempre digo lo mismo.
Podemos.
Sí, es portavoz de la Comisión de Presidencia y Justicia y... En justicia tengo que contestar a los cuatro WhatsApp que recibíamos el otro día. Decían, ¿por qué cuando presenta a Elena Sevillano no dice que es la única mujer bombero de la Comunidad de Madrid? Digo, pues sí, es que hay más bomberas en la Comunidad de Madrid.
Claro, hay bastantes más. Hay también más bomberas y también más mujeres, que nunca se recuerda. Yo soy, yo trabajo en la Central de Coordinación Operativa, donde la mayoría, es decir, todas las mujeres que gestionan el Cuerpo de Bomberos, en general están ahí, hay muchas mujeres que gestionan el Cuerpo de Bomberos. Y luego están las bomberas de a pie, que es lo más conocido, que hay 9 bomberas también en la Comunidad de Madrid. Y en el Ayuntamiento creo que 2 todavía.
Ah, qué bien, pues sí, sí. Me encanta.
A Pilar Sánchez Acera, de jovencita, de pequeña, la tiraba mucho ser bombera.
Sí, pero yo no tengo la capacidad física necesaria para ser bombera.
Pero no llegó y no se apuntó, ¿no? Pero bueno, en respuesta a lo que nos preguntaban, la respuesta es esta. Es decir, sí, hay mujeres bombero, de las que atacan el fuego además, es decir, que están en primera línea.
Sí, sí, mujeres bomberas.
Bomberas, he dicho bomberos, bomberas.
Que hay el femenino.
Esto exacto,
no es,
exacto.
Todavía no es como lo de portavoces, hay femenina.
Te voy a contar por qué me sale a mí bombero y no bombera. Porque mi padre...
¿Era bombero?
Bombero.
No me lo digas.
Y entonces no había ninguna mujer bombera en aquella época, ¿no? Y estuvo en el Cuerpo de Bomberos, en el Ayuntamiento de Madrid, y entonces Constantino Mediavilla, bombero. Pero a mí me alegra mucho que haya bomberas, y estoy seguro que además en la coordinación, porque son esos camiones gigantes que vemos a veces, lo digo de cara a quienes nos escuchan, que están coordinando esos puestos de mando, ¿no?
Eso es.
Del 112.
Sí, PMA se llaman, no, son de bomberos en concreto, no del 112, ¿no?
Pero no llevan el 112.
Sí, todos los camiones de bomberos llevan el 112, los de bomberos, los de policías, el número único lo lleva todo el mundo. Pero esto es en concreto es un puesto de, son puestos del Cuerpo de Bomberos que llevan ese camión que se llama puesto de mando y es desde donde se coordinan y se gestionan todas las intervenciones en cuanto son un poco grandes o muy graves, con una definición un poco más peligrosas, etcétera.
A mí me gusta eso de puesto de mando avanzado. Yo cada vez que oigo eso, digo avanzado, ¿qué significa?
Es que suena más, ¿verdad?
Sí, sí.
No sería lo mismo si no fuera avanzado. Fíjate
pues mira,
lo que te digo.
Vamos a empezar hoy, si te parece, Herrero.
Apagando un fuego.
Apagando un fuego o avivándolo, instalando nuestro primer puesto de mando avanzado, mirando al 2 de mayo.
Un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo como de Masterchef de siempre medio francesa. Yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra, la pelo del caballo largo de aquí.
Este es Javier Crae en una canción que yo diría que es casi casi un incunable. Y nos vamos a encontrar un 2 de mayo, que a mí me gustaría que me contaran ustedes cómo lo encaran. Primero, ¿han recibido ya la invitación oficial?
Sí.
¿Sí? En nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente.
Cristina Cifuentes, a la que esperan ver allí, el 2 de mayo.
Sí, nosotros no, la verdad es que no hemos decidido...
Ay, que siempre... me gusta contar lo de la reunión de mañana.
vale.
Siempre, ante estas cosas decidimos en grupo quién va, ¿no? La representación institucional, Bueno, pues sí, decidimos un poco quién va, o si va todo el mundo...
O si no va nadie, que es lo que van a decidir mañana.
Depende de lo que decidamos en esa reunión.
Pero ¿verdad? Está el cuerpo que la pide, ¿ir o no ir?
Pues a mí creo que por primera vez me pide más ir. Más ir esta vez.
La veo morbosilla yo, la veo morbosilla esta tarde.
Bien, más, pero más por ir. Razón institucional, a lo mejor, ¿o cómo?
No, solemos llevar una representación, suele ser la mesa, que es quizá la representación institucional más alta. A mí este año, la verdad es que me llama un poco la atención que tanto bombo le dio Ciudadanos, o sea, que Cristina Cifuentes no iba a estar en esas fiestas, en esa representación, y Y la verdad es que me gustaría un poco, me da un poco de morbo ver la cara de Ciudadanos cuando hagan esas fiestas, ¿no? Y Cristina Cifuentes esté ahí.
En el Partido Socialista lo tienen claro, Pilar. Ahí el Partido Socialista va a estar, Ciudadanos también, ha dicho que estaría.
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que el hecho de que Cristina Cifuentes vaya como presidenta de la comunidad con una moción pendiente no es lo más adecuado para hacer esa representación que entendemos de todos los madrileños y madrileñas, ¿no? Pero tanto la presidenta de la Asamblea, Paloma Grados, no ha puesto aún fecha. No es ya que la moción no se celebre antes, que a nosotros nos gustaría que todo este asunto se solucionase antes. Es que ni siquiera ha tenido la deferencia de decirnos qué día es la moción. Es evidente que la presidenta de la Asamblea, la señora Grados, tiene capacidad para poner la moción desde hasta el día 7 de mayo. Hasta ese día se puede realizar la moción. Pero no tiene ningún problema para habernos dicho hace ya tiempo, pues la voy a poner nada más tener capacidad o el último día. Y eso a nosotros nos parece que es una utilización de la institución de la mesa de la mesa y de la presidencia de la Asamblea de Madrid, que está en connivencia con una delicada situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que son del mismo partido, Cristina Cifuentes, y que nos hubiese gustado que la moción, sea cual sea el resultado, hubiese tenido lugar antes del 2 de mayo. Va a ser un 2 de mayo, pues digamos que marcado, no por el hecho de que es la fiesta de todos los madrileños, sino por el hecho de que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid con una moción pendiente y con una presidenta de la Asamblea de Madrid que está haciendo una utilización política de un cargo institucional.
Es una situación, digamos, extraña, anómala, podríamos decir, pero absolutamente legítima.
No,
es decir, el 2 de mayo...
legal, legítima legal, es otra legítima, cosa.
Claro. Bueno, no sé, yo la legítima, luego usted me corrige. Que
sí,
esto
bueno, la legalidad...
Pero digo yo, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, aún teniendo pendiente la asignatura de la moción de censura, legítimamente está capacitada para estar allí para presidir ese día el acto.
Legalmente...
A eso me refería.
Legalmente tiene esa capacidad y lo ha hecho... legítimamente, pues a lo mejor es más discutible, pero a mí, yo insisto, es la fiesta de todos los madrileños, no es el día en el que Cristina Cifuentes tiene que ser la estrella por si hace un discurso en el cual demuestras de su inmediato futuro, que es lo que todos vamos a estar aquí observando, si es que Rajoy le va a pedir que dimita, si Ciudadanos va a torcer el morro, si la moción se va a hacer 2 días más tarde, bueno, esa es la realidad de lo que va a pasar el día 2 de mayo, que quitando que los asuntos de los madrileños no van a ser lo importante. Lo importante va a ser otra cosa.
Elena, ¿qué cree que va a pasar finalmente en la Comunidad de Madrid?
La verdad es que no lo sé. No lo sé. Sé que lo que pase va a pasar después del 2 de mayo. Esto ya es muy... Vamos, eso ya está claro. Y no lo sé. Yo, en cuanto a la legitimidad, lo que me refería es... A mí lo que no me parece legítimo, por supuesto legal, no me parece legítimo, es que creo que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, y en este caso la presidenta de la Asamblea, al retrasar esa fecha, está pensando más en su partido y en los intereses de su partido que en los intereses de los y las madrileñas, ¿no? A eso me refería con la legitimidad. Y en cuanto a qué va a pasar, la verdad es que ni idea. Antes estábamos hablando, quizá entre el PP Nacional se corre un poco el rumor de que va a dimitir después del 2 de mayo y pensábamos entonces si no dimite, si llegamos a esa moción de censura, ¿qué va a hacer Ciudadanos, no? Porque a pesar de ser contundente en sus declaraciones, tanto a Pilar como a mí lo comentábamos antes, ¿no? Nos genera dudas de qué hará en el último momento. Tampoco entendemos por qué no habla con el PSOE si lo tiene tan claro, ¿no?
Ya. Bueno, lo decía ayer Ignacio Aguado en esta casa directamente, ¿no? Decía, no hablamos con el PSOE porque todavía no estamos en ese estadio, ¿no? Todavía no toca.
Ese escenario.
Sí,
bueno,
ese escenario, ¿no?
Es discutible también. Es decir,
sí, claro.
Ellos lo que pasa es que no han decidido en qué momento dejan de apoyar al Partido Popular, ¿Qué es lo que pasa? Es decir, están esperando a que el Partido Popular tome la decisión que a ellos les gusta. Pero la decisión que les gusta es que dimita Cifuentes y que siga gobernando el Partido Popular.
Ya, o sea, pero entonces, un poco lo que decía Elena, decía, el Partido Popular o Cristina Cifuentes está haciendo un poco lo más conveniente para ella y para su partido, añadía, entiendo que cada formación política también está haciendo lo más conveniente en función de sus intereses y Ciudadanos también.
Sí. sí, pero la realidad es que juntarse con nosotros, que no somos nada sospechosos y que nos hemos juntado en muchas ocasiones con otros grupos y con ciudadanos también para tratar muchísimas cosas, tampoco condiciona nada. Nosotros creemos que no condiciona, pero sí es verdad que hay cosas que habría que hablar, incluso aunque luego Ciudadanos tomara la decisión que tuviera que tomar esperando la decisión del Partido Popular, ¿no? Pero sí contar un poco en qué estamos basando nuestro programa de acción, en nuestros principios o lo que queremos trasladar, y eso no, de verdad, no conllevaría ningún tipo de compromiso, ni nosotros entenderíamos como un compromiso, sino, oye, esto es lo que hay, queremos que le echéis un ojo y cuando vosotros decidáis lo que tengáis que decir, que es legítimo, y además me parece que es lo que ellos tienen que decidir, pues.
¿Pero la estoy entendiendo que tienen ya el programa preparado?
Bueno, nosotros...
¿Lo ha visto Podemos? ¿Lo ha visto Elena Sevillano?
No lo ha visto Podemos. De hecho, la semana pasada ya estuvimos hablando con ellos y les comentamos que el programa que nosotros... El plan de gobierno o el programa de gobierno para un año, que es lo que sería, estaría basado en acuerdos, mociones, proposiciones no de ley, resoluciones aprobadas, intercambios y debates que ya se habían producido y que contase con la mayoría de la Cámara. En ese caso necesitamos a tres grupos, que sería Ciudadanos, Podemos y nosotros, y en algunos casos el Partido Popular también se incorporó, y que esa era la filosofía. Estuvimos viendo, incluso el documento ya lo teníamos ahí terminando, está, y bueno, lo que le dijimos es que sí que nos gustaría que ese documento lo pudiéramos entregar a todos los grupos a la vez. Y cuando digo a todos los grupos, no solamente sí. Es a Podemos,
no, por eso le preguntaba,
sino también a Ciudadanos y también al Partido Popular. Porque
antes de la moción, entregar a todos
por
la...
Por supuesto, claro, en eso queremos, entregarlo. Y por eso necesitamos, sin el compromiso, de verdad, sin compromiso de que Ciudadanos nos diga, pues venga, ya que me lo entregáis, eso significa que hemos abierto una negociación una negociación que esta moción para muchas negociaciones no está. Pero sí es verdad el decir, oye, vamos.
Pero vamos, como tenemos un antecedente, cuando Podemos presentó su moción de censura, que por cierto la presidenta Paloma Grados yo creo que en una semana lo tenía despachado, más o menos, y ustedes tenían el programa de gobierno, se lo pasaron a las formaciones políticas para que lo valoraran. ¿Y qué les dijeron?
Sí, nosotros tuvimos una reunión y cada una nos dijo tuvimos varias reuniones y cada una nos dijo con lo que estaba de acuerdo, con lo que no y cuál era su posición. Es lo lógico, siempre una moción de censura. Esta vez no es... Tampoco es muy complicado porque son las cosas que hemos aprobado entre todos. Entonces, es que es fácil ir a la página de la Asamblea y echarles un vistazo.
O sea, es decir, cuando han votado,
ya tenemos un listado con esas cosas que, igual que lo ha hecho el PSOE, pues lo hemos echado un vistazo nosotros, ¿no? O sea, el tema de que Ciudadanos lo retrase no tiene mucho sentido. Quizá para decir a última hora, pues es que no lo habíamos visto, no nos ha dado tiempo. Yo ya, la verdad es que no le encuentro explicación a ese retraso.
O sea, todas las mociones que votó, como les llaman, el tripartito, ¿no?
Hay algunas en las que el Partido Popular está también, porque es que aquí se han votado, de verdad, en esta legislatura, ha habido, sobre todo en plenos monográficos, resoluciones que han salido votadas por los cuatro grupos, plenos monográficos en los que se ha hablado de educación, de sanidad, de infancia, de educación... del canal de Isabel II. Es que tan solo con eso hay para dar y tomar, ¿eh? De acuerdos entre los cuatro grupos.
También. Tengo que hacer la pregunta del millón de dólares, pero...
Cuidado.
Pero
muy cara,
sobre la base,
¿eh?,
de otra canción del 2 de mayo.
Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña,
poco importa de qué año, pero este año, como decía Elena, tiene un morbo muy especial. Este 2 de mayo es Juan Perro, actuando también en el propio barrio de Malasaña y cantando una canción muy especial, ¿no? La pregunta del millón de dólares que yo les decía, ¿descartan la posibilidad de llegar a la moción de censura que triunfe y que Cristina Cifuentes se convierta en la líder de la oposición? ¿Sí? ¿No? ¿Depende? ¿Elena?
Yo no la descarto. creo que llegados a ese punto, la opción estratégica del Partido Popular de Madrid va a ser situarse como, pues como la mártir, como que la han obligado a irse del gobierno, y en realidad con unos presupuestos que ya están cerrados, que va a ser complicado hacer cosas y demás, pues creo que su estrategia puede ser perfectamente esa, situarse ahí y dedicarse a eso. Sí que además creo que hay cierta, que Cristina Cifuentes tiene cierto, ¿cómo decir?, cierta complicación a la hora de perder el aforamiento, porque ahora mismo tiene un, hay un juez que ha hablado del caso de la cafetería y que ve razones para esta imputación. Entonces, bueno, con esa supondría la pérdida del aforamiento si dimite también de diputada.
La respuesta es no, lo descartable por parte de Pilar o del Grupo Socialista.
Bueno, yo creo que a estas alturas ya no descartamos nada, pero bueno, pues no. Estamos, a ver, las mociones, los cambios de gobierno, las decisiones de cada grupo, pues son complicadas. Yo entiendo que el Partido Popular tiene que hacer su reflexión también en cuanto a si la presidenta dimite, no dimite, se enfrenta a la moción de censura y ve qué hacen los demás partidos de la Cámara y si luego sus posteriores pasos. Yo creo que es una decisión de ellos, yo no me quiero meter. Nosotros la decisión que hemos tomado es hacer una moción de censura, llegar hasta el final de esa moción. En el caso de que ella haya dimitido, el final es con esa dimisión, y en el caso de que no dimita, el final es con la tramitación y la votación de esa moción con nuestro candidato alternativo al gobierno, que es Ángel Gabilondo, y que bueno, querremos nosotros que salga, y ahí estamos.
Cuatro temas urgentes, cuatro, que vamos a ir rápido sobre ellos, pero que si no lo sacamos, Nieves, nos quedamos colgados, que luego no las tenemos a veces hasta dentro de mucho tiempo.
Claro,
el tema de la licenciatura en matemáticas del señor Franco, y a propósito de las votaciones, de cuando votan los tres grupos a favor, pedía al PP que presentara el manuscrito que había presentado hace 8 años cuando se incorporó, pero durante 8 años puso que era licenciado en matemáticas. Y yo me he quedado sorprendido, porque ¿qué es el manuscrito? Eso es que ustedes en la Cámara lo presentaban de manera
escrita.
Soy licenciado en Derecho o en Matemáticas.
En el año 95 no sé cómo se presentaba.
Seguramente así, porque aquí se habla del manuscrito.
Sí, bueno, pero que digo que no me he puesto a investigar. El Partido Popular tiene prisa por investigar cosas raras, pero yo no. ¿Eh?
Ya.
Entonces, lo que le quiero decir es que el señor José Manuel Franco ha dado las explicaciones oportunas sobre, él es licenciado en Derecho, no es licenciado en Matemáticas, comentó cómo había sido ese proceso hace 23 años que él mismo se ocupó de rectificar, hace ya 15, y a mí me parece que esas son las explicaciones, y no vamos a desviarnos, por lo menos mi grupo, de lo que nosotros creemos que es lo que ha alertado a la ciudadanía madrileña, que es el uso por parte de la señora Cifuentes de las instituciones públicas, en este caso de la Universidad Rey Juan Carlos, para la obtención
No pretendo desviarlo, llevamos 20 minutos hablando de Cifuentes y 15 segundos hablando de Franco.
Que nosotros no, por mucho que ahora alguien quiera buscar un papel de hace 23 años, si existe, si no existe, vete tú a saber. Yo no sé si
como el TFM, como el máster.
Bueno, pero no es lo mismo uno de hace 6 años que uno de hace 23, ¿no? No es lo mismo una hoja donde se dice cómo me llamo y qué hago a 100 páginas que de pronto desaparecen, ¿no?
No es lo mismo. Gracias. Que diría Alejandro Sanz. Elena, no, es que canta la canción de
sí,
no es lo mismo.
Ya.
Bueno, sobre esto hay datos de para averiguar de cuándo figuraba eso o no, hay datos en la biblioteca de la Asamblea, o sea, hay un libro público.
¿Pero es manuscrito?
No, es lo que te iba a decir. Hay un libro público que se llama ¿Quién es quién?, que está en la biblioteca, que dice en qué fechas pone el qué. En cuanto a transparencia, ¿no? Entonces, eso es fácil para buscar la fecha y demás, es de acceso público. En cuanto a buscar el manuscrito hecho de hace no sé cuánto tiempo,
23,
lo que se ha dicho en la mesa de la Asamblea es que era necesario hacer una consulta a la Agencia de Protección de Datos porque no se sabe ni dónde está exactamente, ni cómo funciona eso, ni si se podía hacer o no. A nosotros nos da igual si eso sale, que sea dentro de una semana, que dentro de X. El Partido Popular, lógicamente, no, porque quiere utilizar esto para embarrar este tiempo que tiene de aquí de pausa y de espera, ¿no?
Ya. ¿Está usted en la lista? Que lo sepa. La lista de Podemos.
Me lo han comentado.
La lista, sí. ¿Y qué color lleva? ¿Qué color luce? ¿No? Estábamos antes bromeando, diciendo que dentro de Podemos y en función de digamos, la corriente, por llamarlo de alguna manera, donde está adscrita.
¿Te ponen un color?
Sí, pues puedes llevar el color blanco si estás más en la zona de Rejón. O puedes tener el morado si estás más en la zona de Espinar, por ejemplo, o de Pablo Iglesias, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Pero esto es verdad?
Yo le preguntaba a Elena, porque yo no lo sabía, y como está en la lista, digamos usted el color, y dice, espera que lo tengo que mirar, que no me he dado cuenta del color. ¿Qué color lleva usted? Que no me...
Yo llevo el color morado, pero efectivamente te he dicho que lo tenía que mirar porque no me había dado cuenta.
Es como un código de colores para saber dentro de la lista... Digamos, ¿dónde está cada uno?
Bueno, no es exactamente eso.
Ah, vale.
O sea, que Elena es más de Espinar.
Sí, yo soy más de Espinar, si lo...
Ella es así. Cada uno tiene su debilidad.
Cada uno tiene sus debilidades, efectivamente. Pero no es que sea un código de colores, sino que, si te das cuenta, el acuerdo de unidad se llega el jueves, la lista había que meterla el viernes, entonces, en ese momento todavía no teníamos equipos unificados, ahora ya sí los tenemos, ¿no? No los teníamos unificados, entonces cada uno pues hizo las fotos, las candidaturas, las biografías, todo esto un poco corriendo. Espero que nadie se haya equivocado en las biografías.
Seguro que no. Esta era la música que le teníamos preparada para el código de colores, que quizás si han tenido oportunidad de ver la serie, pues claro. Entonces ya hay algo ahí de
juego de tronos
que nos venía... francamente bien, ¿no? Para saber exactamente qué pasaba. ¿Y está triste con la postura de los anticapitalistas?
Sí, yo sinceramente sí. Yo al margen yo tengo muy buena relación con ellos porque he estado con ellos en el consejo anterior y con ellos y ellas y tengo muy buena relación y sí me da tristeza. Yo no comparto políticamente sus posiciones en general, pero vamos, dentro de ser una corriente, ¿no? Pero sí que creo que deberían de participar y formar parte de esto, ¿no? Porque la diversidad tiene que acoger todo tipo de corrientes, ¿no?
Tenemos un pleno inminente, ¿eh? Digo, por hablar de cosas que afectan a los ciudadanos. A los ciudadanos.
26.
El día 26, orden del día, he sacado dos extractos. Uno dedicado a Pilar Sánchez Acera directamente, porque es un estudio que termine la situación actual de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, pues ese tema está mal, ¿no? Todos sabemos que este contrato, esta obra... está en un callejón a día de hoy sin salida, con un conflicto, comunidad y OHL, que es la empresa que tenía que hacerse cargo, que parece que ya no tiene o que tiene que hacer unos pagos a la comunidad. Mientras tanto, todo esto está muy embarrado en un tema de pliegos, jurídico, y nosotros lo que creemos es que al menos saber si hay posibilidad, esperemos que sí, de que haya una viabilidad para los vecinos de Navalcarnero y de toda la zona. Hay muchísimos vecinos ahí que tienen muy limitado su transporte público, ¿no?
Ya. Bueno, cuando gobiernan ustedes seguro que lo agilizan.
Bueno, cuando...
Si la moción prospera.
Primero, tiene que prosperar la moción. Segundo, está claro que este es un proyecto de medio plazo y no entran dentro de esas posibilidades, aunque el estudio sí. Lo que a lo mejor no entra es poder terminar ese tren, que a lo mejor para el 2019 esperemos que sí podamos llevarlo adelante.
Como teníamos Juego de Tronos para Elena, especialmente para ustedes, hemos buscado este tren de largo recorrido.
A mí me gustaría saber si Pilar, en ese informe donde ya se sabe que ya lo han elaborado, si tiene ya, pues no sé, fijada alguna posición en el gobierno. Supuesto, si la moción de censura cristaliza.
Pues no, vamos, usted es que...
Con la Unión, la veo usted con la Unión cantando.
Vamos, yo estoy encantada de poder ayudar a mi grupo, como todos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, que estamos trabajando con mucha ilusión en poder hacer ese planteamiento de programa de gobierno realista y para ese año. Y también estamos ilusionados si sale, en ponernos ahí a trabajar, y si no sale, en seguir pensando que tuvimos razón, ¿no? Y eso es en lo que estamos.
Tengo pregunta constructiva también para Elena. Me voy otra vez al orden del día del pleno del día 26. La Asamblea de Madrid está al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transporte, proceder a la ampliación de los horarios de los grandes intercambiadores de transportes. Estamos hablando de Plaza Elíptica, de Plaza de Castilla, de Moncloa, de Avenida de América, hasta el horario de cierre de Metro de Madrid, con el objetivo de reforzar su papel de nodo del sistema de transporte. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos horarios?
Pues pasa que se cierran los intercambiadores a las 12 de la noche. Nosotros pedimos que se amplíe el horario hasta el cierre de Metro, porque a partir de esa hora todavía hay autobuses diurnos, no búhos, que también, pero también todavía hay autobuses diurnos que tienen que aparcar en la calle con el consiguiente atasco, molestias a los vecinos, etcétera. Entonces, creemos que tiene todo el sentido que puedan seguir aparcando en el intercambiador, mientras además el intercambiador está abierto porque tiene el acceso a Metro, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en Príncipe Pío es uno de los ejemplos donde sucede mucho esto, porque salen todos los autobuses del sur. Y pasa esto, ¿no? A las 12 de la noche está eso con todos los autobuses atascados.
¿El motivo para no ampliar? ¿Cuál es el horario? ¿Se incurren gastos? Obviamente, no está presupuestado.
Pues yo creo que es una cuestión...
¿No es conveniente?
Yo creo que es una cuestión de mala gestión, sencillamente.
¿Del consorcio?
Sí, creo que es una cuestión... Sí. Indudablemente supongo que será porque se ahorre algo, pero yo no le vemos nada más que una cuestión de que no se ha gestionado correctamente, nada más.
Pues nos vamos, un deseo para el 2 de mayo, pero que de 10 segundos de cada uno. Pero miran, pensando en los madrileños, un deseo para esa festividad.
Bueno, pues es que ese día disfrutemos todos los madrileños de muy buen tiempo, es evidente, y que de alguna manera podamos nosotros como políticos y políticas sentar un poco la cabeza en esta comunidad y dejar de dar estos dolores y trastornos que damos a tantos ciudadanos, ¿no?
Elena, otros 15.
Bueno, pues que tengamos unas fiestas divertidas, unas fiestas diversas, un ejemplo de integración como suele suceder siempre en Madrid, y que sean... Bajo mi punto de vista, las últimas fiestas bajo el mandato de la presidencia de Cristina Cifuentes.
Yo agradezco mucho que haya salido la palabra fiesta.
¿Fiesta?
Fiesta del 2 de mayo.
Que es donde nos tenemos que mover. Elena Sevillano, Pilar Sánchez, muchísimas gracias. Constantino.